Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon en este tiempo primaveral que llevamos ya unos días.
Y eso, que ha bajado un poco la temperatura. Vamos a saludar también a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Luis, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes. Arratsaldeon. Que es una alegría iniciar el año con vosotros.
Y eso que ya estamos en febrero.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Es una cosa terrible.
Efectivamente.
Estábamos, hace poco estábamos comiendo turrón y fíjate ya.
Yo tengo que decir que a mí enero no ha sido un mes que se me ha pasado especialmente rápido. Cosa rara, ¿eh? Yo creo que como ha sido tan intenso de volver a empezar el año, no ha sido de estos meses que te vuelan. O sea que...
Ha sido intenso. Ana, cuéntanos. Y también Luis, porque además hay algunas novedades que tienen relación con el Banco de Alimentos de Vizcaya. Ana, cuéntanos, porque has tenido unas sesiones esta misma mañana.
Efectivamente, sí. Bueno, pues... A ver, en Lagungo trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la parentalidad, las habilidades parentales, todo el trabajo de cómo incorporar y apoyar a que padres, madres, abuelos, bueno, ¿no?, puedan mejorar en sus habilidades. Entonces, siempre hacemos pues 2-3 espacios de trabajo en parentalidad a lo largo del curso. Y este trimestre, en este trimestre que acabamos de empezar en enero, pues hemos empezado con 2 de trabajo con padres y madres, y también hemos empezado a trabajar en grupos de trabajos con adolescentes también y con jóvenes, que son muy interesantes. Todo ello bajo el paraguas del programa de Caixa Pro Infancia, que nos apoya mucho en este sentido, pero estamos haciendo un trabajo que, lo que os digo, lo hacemos habitualmente, pero justo ahora coincido que en este trimestre estamos especialmente activos con esos grupos. Y yo concretamente estoy en alguno de ellos. En este momento estamos en 2 zonas de Bilbao, en Zorroza y en Otxarkoaga, trabajando con padres y madres. Muy interesante. Yo aprendo mucho con ellos, tanto como ellos aprenden del resto, porque esto es lo más rico de los grupos de padres, madres y abuelos, porque tenemos hasta abuelos también, ¿eh?
¿Qué dinámicas se siguen?
Pues mira, es un espacio, no es una charla, porque una charla es algo muy puntual. Esto es un espacio en el que nos juntamos 15 sesiones semanales. O sea, todas las semanas, un día a la semana, dedicamos 2 horas. Y es un espacio en el que efectivamente las personas que acompañamos el grupo, que somos psicólogos del equipo de Lagungo, lo que ofrecemos es facilitamos instrumentos, dinámicas que permita trabajar sobre lo que es ser padres y madres, sobre cómo mejorar, sobre cómo son nuestros hijos y cómo les podemos ayudar. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, lo hacemos una dinámica, pero lo que más valoran ellos cuando les preguntas dicen tener un espacio donde poder hablar de mí como padre, como madre, tener un espacio donde poder hablar de mis hijos, mis preocupaciones, poder compartir y juntarme con otros padres y ver que algunas de las cosas que me pasan son comunes, ¿no? Entonces, tener ese espacio lo valora muy positivo. Y bueno, pues hablamos con personas que efectivamente muchas de ellas no están en la mejor situación ni económica ni social del mundo, porque son espacios grupales no generalistas, no para todo el mundo, sino pues bueno, pues para personas que ya hay un acompañamiento y que no es que sean ni buenos ni malos padres, ¿eh?, sino que tienen situaciones sociales y vitales a veces muy complicadas, lo cual hace que aumente la dificultad a la hora de ser padres y madres, ¿no? Una de las cosas que hablamos mucho es, pues eso, lo difícil que es ser padres y madres en general, ¿no? Que ninguno nacemos aprendiendo y sabiéndose cómo ejercer la parentalidad o la maternalidad, pero luego si además el entorno social y económico no es favorable, pues dificulta mucho más.
Y además, Ana, hay una cosa muy importante, y es que, claro, las condiciones de educación actuales son muy complicadas, son totalmente distintas. Están las redes sociales, está una serie de temas que antes no estaban, y los adolescentes están sometidos pues a muchas influencias que antes no existían, y eso también evidentemente los padres y las madres pues se encuentran bastante en la inopia, ¿no?
Sí, yo la verdad es que es un espacio
ahí vuestra labor es fundamental.
Sí, es un espacio que me parece muy interesante y lo que os digo, muy rico, ¿eh? Entonces es algo que hacemos habitualmente todos los años, 2-3 más, ¿eh? Pero justo este inicio de año hemos empezado con mucha actividad en este ámbito, ¿no? Porque además tenemos también diferentes programas en centros educativos, ¿no? Enfocados desde el trabajo, en algunos en trabajo con los menores y otro de trabajo con las familias. Entonces, tenemos un programa desde hace un par de años de trabajar con las familias en centros educativos, familias que los centros educativos nos proponen y que atendemos y trabajamos allí. Hay un psicólogo que está unas horas en el centro, ¿vale? Y también ahí hemos visto y forma parte del programa y hemos valorado poder hacer estos espacios grupales. Y los estamos también poniendo en marcha en algunos colegios donde está desarrollando este programa, con lo cual estamos en plena ebullición de todo lo que tiene que ver con parentalidad, talleres, espacios de parentalidad.
Una cosa muy importante es que ponéis experiencias en común, la gente habla, la gente se comunica, se aprende unos de otros. Claro, es un planteamiento muy bonito, muy interesante y muy enriquecedor.
Claro. Claro.
Abundando, Ana, en lo que dice Luis, ¿cómo se complementa que sean espacios grupales cuando, bueno, cada familia tiene su historia, su situación personal, de familia? ¿Cómo se compagina todo eso?
Pues mira, la verdad es que en general la gente es muy valiente. La gente que viene a un grupo de estos, ¿no? Siempre les decimos, son muy valientes, porque efectivamente, Juanma, no es fácil exponerse, ¿no? Como madre, como padre, con cada uno le seré tal, porque al final yo aprendo a ser madre en mi historia vital y van a salir, no solo cómo soy yo como madre, sino cómo ha sido mi experiencia con mi historia familiar, ¿no? Sale habitualmente. Sí. Hoy ha salido, ¿no? Entonces hay que ser valiente. Nosotros siempre le decimos, son muy valientes las personas que vienen, ¿no? Y luego partimos siempre definimos cuáles son las normas o las reglas de funcionamiento de cada uno de los grupos. Y lo definen ellos y ellas, ¿vale? Y una regla prioritaria siempre tiene que ver con la confianza y la confidencialidad. Es un espacio seguro en el que yo pueda hablar de lo que me preocupa, con la confianza y con la tranquilidad que se va a quedar ahí, que no va a salir y que el resto de las personas van a respetar, ¿no?, mi experiencia, porque les va a servir para aprender. Entonces, lo que permite que cada uno, vendiendo de su historia y vendiendo de su realidad, cuenten, es porque hay un espacio de confianza y confidencialidad. Y luego, aunque las historias son muy diferentes, nos encontramos con claves culturales muy diferentes, tenemos personas de diferentes países, pero luego hay elementos que son comunes, es decir, el modelo educativo que yo he recibido puede ser tal, pero cómo gestiono el afecto en mi familia, cómo pongo, bueno, pues que os voy a contar cosas que todo el mundo de las que todo el mundo habla, ¿no? Cómo digo cuál es el límite, cómo ejerzo la autoridad o no, cómo ejerzo las habilidades en cuanto a cuándo apoyar o no. Todo esto es común, o sea, la afectividad, los vínculos, es común, da igual de dónde vengan, ¿no? Eso es común para todas las familias.
Hombre, el ser humano siempre tiene unas características comunes y luego otras que son diferenciadoras. Pero hay una cosa muy importante que tú has dicho, y es que, claro, que nosotros educamos con la carga que tenemos de la educación que hemos recibido, ¿no? Y entonces es verdad que hay muchas veces que hay temas que hay que cambiar, cosas que hay que reformar, y eso, pues si te ayudan, pues evidentemente es más fácil que puedas, digamos, pues eso, rectificar aquellas cosas que por educación pues te han perjudicado, ¿no? O sea que es muy bonito eso de poner en común y ser valiente, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen carencias afectivas porque, bueno, pues en su familia no se las han dado, y eso contarlo, eso sacarlo a la luz, pues tiene que ser duro y hay que ser muy valiente, y lo que es tener mucha confianza. Yo un poco he estudiado también, ¿no? Y entonces es verdad que si tú se ha ejercido en tu familia, tus padres te han pegado, tú tienes tendencia a pegar también, porque consideras que es la forma de educar. Entonces, es verdad que hay muchos temas que a veces subyacen en las personas, que es difícil quitarlas, pero sin embargo es fundamental para que eduquen de forma adecuada a sus hijos, ¿no? Digo eso como digo otros aspectos, ¿no?
Efectivamente, lo que os digo, ¿eh? Uno aprende a ser madre-padre con las madres, los padres que ha tenido. Y luego uno cambia, ¿no? Pues hay algunas mujeres que dicen, yo es que efectivamente en mi casa no hubo mucho afecto, entonces yo, para compensar, soy súper afectuoso con mis hijos. O otras te dicen, es que como a mí no me enseñaron a ser afectuosa, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, he tenido que hacer un trabajo muy importante para hacerlo. Porque es que ahí es donde aprendemos en claro. Los modelos que tenemos son los que hemos recibido en nuestro modelo educativo, en nuestra infancia.
La educación.
Yo siempre digo que Si he sido buena persona, he sido buena persona porque tengo unos padres que me han educado y tengo un ambiente que me ha educado. Si no, igual es un desastre. O sea, que de lo que nosotros somos, en un tanto por ciento elevadísimo, depende de los padres que hemos tenido y el ambiente en el que nos hemos educado. Eso está clarísimo. Tú lo sabes mejor que nadie, Ana, pero por experiencia todos lo sabemos también.
Estas dinámicas, seguiremos hablando de ellas, Ana, a raíz precisamente de unas que has tenido esta misma mañana. Vamos avanzando en algunos contenidos y Luis también desde el Banco de Alimentos de Vizcaya con algunas novedades, sobre todo desde el gobierno, ¿no? Que ha tomado una serie de decisiones que implican directamente al Banco de Alimentos, al conjunto, a FESVAL, pero también al de Vizcaya.
A todos, evidentemente, evidentemente. No, pues la semana pasada, pues el gobierno central decidió que hay una ayuda de la Unión Europea a personas en riesgo de exclusión que hasta este año, hasta marzo, porque hemos dado el último, digo, la última, digamos, entrega, pues se hacía medias entre la Cruz Roja y los bancos de alimentos. Y este año van a cambiar las cosas, porque antes se entregaba alimento y ahora se hace mediante tarjetas de monedero, ¿no? Pero resulta que el gobierno central ha decidido, sin que se enterasen los gobiernos autonómicos, ha decidido que ese reparto lo va a hacer la Cruz Roja. Entonces, pues nos hemos quedado muy sorprendidos y, bueno, pues estamos a la espera, ¿no? Porque, claro, es un problema muy grande porque esta ayuda de la Unión Europea ahora va a ser solamente a personas, a familias con hijos y que tengan unos ingresos del 40% de la renta básica. Pues entonces nosotros, de las pues 10.000 personas que atendíamos, pues el 40% no tienen hijos menores. Por lo tanto, esas personas se quedan fuera de esa ayuda. Así que, bueno, pues no sé cómo. Bueno, tenemos que entregar nosotros por nuestra cuenta, entonces esperemos que el gobierno nos ayude a hacerlo, porque si no, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Y eso, bueno, el
Vale,
año que viene, por lo visto, el año 25 ya las comunidades autónomas entrarán en la gestión y suponemos que volveremos, pero este año las cosas están así.
¿sabes? Es un impacto económico muy importante para vosotros, Luis. Si lo
Oh, sí.
tenéis que suplir esos alimentos con vuestros propios medios, ¿no?
Pues evidentemente que es un impacto económico muy muy grande, ¿no? Porque claro, nosotros atendemos a 24.000 personas y entonces de esas 24.000 personas, 10.000 están dentro de ese plan de la Unión Europea. Entonces, pues no sabemos cuántas se van a quedar fuera y tenemos que atenderlas, porque claro, no las vas a dejar en la calle. Así que,
Claro.
hombre, tenemos ahora que hablar con el gobierno vasco a ver qué medidas se arbitran, porque está todo bastante en el aire, entre otras cosas porque el gobierno central todavía está viéndolas venir, pero en fin,
Pero,
yo
pero.
lo siento por los de la Cruz Roja que les va a caer un marrón que no sé cómo se van a arreglar los pobres, porque
Pero lo que se
va a
está.
ser un fuerte muy importante.
Pero lo que se está cambiando, Luis, ¿qué es? El sistema de las ayudas alimentarias.
Sí. Entonces, el sistema va a ser el siguiente. Hasta ahora se daba unos alimentos. Ahora se va a dar, dependiendo del número de personas de la familia, va a ser una tarjeta de 130 euros para familias de un solo hijo, de 160 para dos hijos, de 210 a partir de cinco miembros, ¿no? Entonces, esas tarjetas son renovables cada 3 meses. Y entonces, con esas tarjetas tú tienes que ir a una cadena, que todavía no sabe cuáles son las cadenas que lo van a hacer, para adquirir los alimentos y también puedes adquirir alimentos y productos higiénicos. Y entonces, bueno, pues con eso vas al supermercado y lo compras a lo largo de los 3 meses. Luego hay que ir renovando trimestralmente las tarjetas. Entonces digo, yo no sé cómo será la Cruz Roja para hacer todo eso a partir de abril, pero en fin, Dostoievski en
Y
la Santa Madre Iglesia.
Luis, ¿y
Pues todavía, todavía no es.
los alimentos que se repartían, qué va a pasar con ellos?
No, no, era un dinero. Con ese dinero se compraban, pues ahora
Ah,
ese dinero se
vale. Me
dedica
había perdido
a
ahí,
la
vale.
tarjeta. Sí, y además, por otra parte, también el gobierno ha dicho que que los bancos de alimentos no teníamos experiencia con tarjetas y resulta que nosotros estamos dando la leche y el aceite con tarjetas desde hace un montón de tiempo. O sea, que es que bueno, vamos a ver, yo respeto lo que diga el gobierno, pero claro, están creando un problema muy gordo, porque claro, dices, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Nosotros pasar las personas con hijos a la Cruz Roja? Pues la habrá que hacer, entonces, porque si no, esas personas se quedan en la calle, ¿no? O sea, que menos mal que nosotros tenemos una relación extraordinaria con la Cruz Roja y, bueno, trabajamos juntos. De hecho, tenemos los repartos de Bilbao prácticamente se hacen en dos centros, la Gungunea, que hacemos a medias entre la Cruz Roja y nosotros. O sea, que nosotros con la Cruz Roja tenemos una relación extraordinaria, fluida y de años en la que estamos encantados los dos. O sea, que en ese sentido nosotros no tenemos el más mínimo problema. Incluso tenemos un programa para evitar dualidades en las cuales están sus listas y las nuestras, precisamente para evitar que uno coja en el banco de alimentos y coja en la Cruz Roja. Y o sea que en ese sentido tenemos las cosas bastante bien. No sé en otras comunidades, pero aquí por lo menos en ese sentido está todo bastante, bastante bien organizado.
Entonces, esta decisión que viene del gobierno central y que estás comentando, Luis, es una decisión que está ya tomada. La gestión va a ser entregando a Cruz Roja esta subvención para que después gestione, ¿no? Pero ¿y vosotros no habéis tenido comunicación en FESVAL, en los bancos de alimentos no habéis tenido ninguna comunicación?
Vamos a ver, el lunes pasado, el presidente FESVAL nos mandó. Bueno, a mí lo dijo en persona porque el lunes pasado estuvo la reina Sofía en Vitoria y estuvimos allí, los tres bancos de Euskadi. Y entonces también estaba el presidente FESVAL y nos comentó que habían tenido una reunión con el gobierno central en que el gobierno central les había comunicado el hecho y punto. Pero es más, yo se lo comenté a Nerea Melgosa, que es la consejera de Acción Social, y se quedó a cuadros porque no sabía nada.
Sí, pero la noticia ha salido en medios de comunicación, o sea, la noticia de que se iban a empezar a utilizar tarjetas, bueno, yo les llamo tarjeta monedero, ¿no? Porque diferentes entidades, acá y se utiliza, en Caritas se utilizan también, ¿vale?
Sí, tenemos,
iban a plantear la utilización de tarjetas monederos. Yo la noticia es así que oí, pero lo que no comunicaron es que se iba a hacer como a través de Cruz Roja y no los bancos de alimentos.
No, vamos a ver, de hecho, nosotros consideramos que el sistema de tarjetas está muy bien, ¿eh? También tiene una pega. Y es que nosotros compramos más barato, entonces, es decir, que tú con la tarjeta vas a precio de supermercado, nosotros compramos a precio mayorista, entonces cuando damos nosotros, damos más, porque con el mismo dinero conseguimos más. Pero bueno, es decir, que cada cual puede elegir el sistema que quiera y yo creo que el sistema de tarjetas está bien, es decir, que no seré yo, de hecho lo usamos, pues digo, la leche y el aceite nosotros lo hacemos mediante tarjetas, en los lugares en los que se puede, porque claro, el concierto tienes que hacer con una cadena. Entonces, hay sitios en los que la tarjeta no la pueden tener porque no tienen la cadena con la que trabajamos. Es decir, en las ciudades no hay ningún problema, pero hay pueblos en los que, por ejemplo, pues, pones un ejemplo. Nosotros la leche y el aceite lo damos por Eroski. Entonces, si en tu pueblo no hay un Eroski, ¿qué haces? Tienes que desplazarte a otro lugar para adquirir los alimentos que te corresponden con tu tarjeta, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de la vida, o sea, decir que pero en fin, que el va a haber pues ciertos desajustes.
¿Habéis hecho cálculo? ¿Habéis cifrado el número de personas que se verían perjudicadas o fuera del ámbito de la?
El 40% de las personas que estaban incluidas en el plan de la Unión Europea no tienen hijos o tienen hijos mayores. Entonces hay de las 10.000 o 11.000 personas que atendemos, pues unas 4 o 5.000 personas se van a quedar fuera.
Claro, es un número muy alto, ¿eh?
Es muy alto.
Muy alto, sí. Entonces estamos un poco a verlas venir, ¿no? Hombre, lo que es verdad es que nosotros no vamos a dejar a nadie sin atender dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? O sea que también es verdad que hay una cosa importante y es que si quitamos un, porque claro, a las personas que entren dentro del plan de la Unión Europea no les vamos a dar nosotros, por lo tanto, vamos a atender a menos personas y lo haremos mejor.
Pues ojalá que
pero
así.
Siempre buscando el lado positivo, Luis.
Buscando el lado positivo, es fundamental buscar el lado positivo, porque para negativo ya hay muchas cosas, o sea que hay que ser optimista. Y no, lo comentaba con mis colegas, digo, oye, pues mira, chico, pues si nos quitan 5 o 6 mil, pues eso lo dedicamos a los demás y van a salir beneficiados.
Hay que mirarlo así, hay que mirarlo así.
Hay que mirarlo así, que no mirarlo así. Otra, porque a veces se toman decisiones pensando en que va a ser una buena decisión, porque como lo que tú dices, pues la estrategia que se plantea no es mala, pero cómo se hace, pues es lo que no es adecuado, ¿verdad, Luis?
Yo creo
que hay falta de previsión, porque date cuenta que todo esto en abril tiene que tenerlo todo cerrado. Y estamos a 1 de febrero, yo no sé cómo se va a... O sea, no saben, por ejemplo, aquí no se sabe cuál es la cadena que va a hacer, que va a gestionar las tarjetas.
Claro.
Entonces,
pues luego andarán corriendo a última hora.
Claro, andarán, que no sé, pero claro, ¿qué pasa? Que el marrón se lo va a comer la Cruz Roja, que lo van a tener que gestionar los pobres, pues a prisa y corriendo, ¿no? Entonces, va a ser un... Yo otro día decía, bueno, en el fondo nos han hecho un favor, porque si te vienen, o sea, a mes y medio vista para montar todo ese tinglao, te puedes morir en el empeño. O sea, que dices, bueno, mira, nosotros por ejemplo, el año que viene ya tendremos más tiempo cuando hablemos con el gobierno vasco y veamos cómo se arbitra el sistema a partir del año 25. Pero en el año 24, o sea, no les arriendo la ganancia, porque es un follón. Sobre todo al principio, porque date cuenta que es que abril está ahí, como quien dice. Y todavía no se sabe cuál es la cadena que aquí lo va a hacer.
Pues esta es la...
Claro, ni aquí ni en ningún lugar de España, ¿eh? No se sabe.
¿Cuál es la justificación o cuál es el argumento? ¿Por qué se decide cambiar de
no,
modelo?
Vamos, el modelo, a mí no, o sea, no me parece mal, porque lo que se quiere es evitar las colas y la visibilidad de esas personas, que creo que está muy bien. Pero nosotros, eso lo hemos conseguido ya aquí. Pues nosotros con los Lagun Gunea, que cubrimos prácticamente todo Bilbao, es un sistema que las familias van a un supermercado, que es como un supermercado, el Lagun Gunea, en el cual, por un sistema de puntos, ellos eligen los alimentos que quieren. Y además, como se les cita, pues van el día que les toca y no hay colas. Y además se hace inclusión porque se les orienta, se les dan clases de cocina, se les ayuda en lo que necesitan, ¿no? Para buscar papeles, no sé qué, o sea que es un sistema muy humano, que se evitan las colas y se respeta la libertad de las personas, o sea que, pero bueno, y además sobre todo también ahí como compramos nosotros, pues esto con el mismo dinero se consigue mayor número de alimentos y mayor calidad, o sea que, pero bueno, o sea el otro, yo no me quejo del sistema de tarjetas, que creo que es bueno, ¿eh? Es bueno y ya te digo, nosotros lo usamos. O sea, que no estoy demonizando las tarjetas, ni mucho menos. Creo que están muy bien. Además, han funcionado desde hace mucho tiempo y con dando mucho trabajo, ¿eh? Porque, claro, el sistema de tarjetas te exige que tienes que revisar ticket todo lo que se ha comprado para poder justificar después, ¿no? O sea, que eso lleva un trabajo ímprobo. Pero bueno, se hace, ya está. Las cosas son como son.
Iremos hablando de ello en próximas intervenciones de Ana Aguirre y también Luis Crobeto.
Os doy una noticia, ¿eh? Hoy he hecho 49 años de casado.
Bueno, ¡Soriolas, felicidades!
Esta es una gran noticia, efectivamente. Enhorabuena. No te queda más que un año para llegar a los 50. Bueno,
justamente un año. Yo siempre digo qué paciencia ha tenido mi mujer aguantarme 49 años. Es santa.
Qué bien.
¿Y cómo lo estáis celebrando?
Pues mira, estando hemos comido solos y luego salimos a cenar. Y solos, ¿no? Ya, luego el domingo viene todos, pero ahora hoy es día para nosotros solos, o sea, no nada de eso. Y el domingo pues tenemos todo el follón, los hijos, las nueras, los nietos, tal, la movida, pero hoy tranquilidad,
hoy a disfrutar de pareja. Yo conocí a una mujer, una voluntaria en un cielo, que decía: hoy de amor a amor, Luis. Hoy os toca amor a amor.
Hoy amor a amor, justamente. Oye, que se agradece además, estar solo.
Claro que sí, claro que sí.
Otra cosa será ya lo del domingo, pero bueno.
Eso sí, bueno. Es otra cosa. Que también está muy bien.
También, y también es amor. También es amor.
También es amor. También amor, es amor al cuadrado.
Claro.
O al cubo.
O al cubo, efectivamente. Pues así terminamos. Es una muy buena manera.
Quería terminar con un broche de oro, ¿verdad?
Claro que sí, Luis, efectivamente.
Enhorabuena, muchas felicidades. Comparte las felicidades con tu querida mujer y con toda tu familia.
Vale, gracias.
Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Y Luis Crobeto, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Siempre es un
hasta
placer estar con vosotros.
Abur.
Hasta la próxima.